Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Es el mensaje a la iglesia en Pérgamo, y dice en la parte final: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel a quien lo recibe. Dentro del campo espiritual hay algo tan precioso y quiero trasladárselos en esta mañana. Y el tema le he puesto: el maná escondido. En la palabra del Señor se utilizan muchas figuras. Por ejemplo, eso que acabamos de leer, el maná escondido, habla precisamente de una alimentación completa, porque ese era el maná. Y habla aquí precisamente, Dios se expresa, porque la iglesia de Pérgamo, viene Dios y le dice: yo conozco dónde moras, dónde vives. El lugar en donde estás, donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás, ahí estás, estás ubicado. Pero dentro de ese ambiente precisamente de pecado, de maldad, donde estaba establecida la iglesia, viene Dios y hace una promesa, y es precisamente lo que leí aquí: al que venciere, dice. ¿Pero vencer qué? Ahí lo vamos a ver. Al que venciere, dice Dios, le daré de comer del maná escondido. Esa es una figura, precisamente, eso del maná escondido. Dios se presenta de muchas maneras para que nosotros podamos, hermanos, comprender. Por ejemplo, allá en el libro de Génesis, Dios se presenta como el árbol de la vida, ¿sí? Así se presenta, el árbol de la vida. Por eso es que cuando el hombre falló, desobedeció, viene Dios y dice: escondamos el árbol de la vida. No sea que el hombre extienda sus manos y de verdad viva para siempre, dice. Intencionalmente Dios lo escondió. Intencionalmente. Pero ahí vamos a ir entendiendo por qué Dios escondió esa parte más importante. También se presenta ahí en el libro de Proverbios como la sabiduría. Así se presenta en el libro de Proverbios. Dios se presenta como la sabiduría, como la inteligencia, que hay que encontrarlo, que hay que darle oído, que hay que estar atentos. También se presenta en el libro de Job como la sabiduría máxima. Que nada que ver con la sabiduría que se puede enseñar en las universidades más preparadísimas del mundo. Nada que ver. Totalmente hay una gran diferencia, pero a lo que voy es esto. Habla de una sabiduría y Dios se presenta como una sabiduría que está escondido. La muerte misma dice que su fama hemos oído, pero saber dónde estará. O sea, hay algo tan precioso que está escondido. Y nosotros que venimos acá a la iglesia precisamente, debemos de encontrar esto que está escondido, y es lo que voy a trasladarles en esta mañana con la ayuda de Dios. Es lo que nosotros podamos encontrar. Aquí la palabra del Señor habla de vencer. Vencer, y luego que uno logra vencer, tiene uno derecho a comer. a comer del maná escondido. Pero antes de entrar de lleno a lo que Dios pone en mi corazón para ustedes en esta mañana, veamos el contexto. Realmente el maná no era escondido, no estaba escondido, definitivamente no, al contrario. Fue una alimentación que tuvo el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Es la provisión de Dios para su pueblo. Veámoslo ahí en el libro de Éxodo capítulo 16, voy a leer en el versículo 1, dice: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Zin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron los hijos de Israel de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Oiga lo que dice: Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Aquí ya hay indicaciones ya de parte de Dios acerca de lo que es el maná. Dice que para poder sustentar más de un millón de personas, ya se imaginan ustedes, eso ha de haber sido duro, prepararles comida a cantidad de gente, pero para Dios no hay nada imposible, nada. Acerca del maná han hecho muchos estudios científicos, de dónde se vino, por qué, cómo era que todos los días. Resulta de que hacen unos estudios que habían unos árboles en el desierto y finalizan los estudios en que era una suposición nada más. ¿Cómo así es el hombre? ¿Va? Prefiere buscarle salidas, soluciones, estudios a todo, con tal de no reconocer a Dios. Pero yo en esta mañana quiero decirles, sencillamente Dios dio de comer a su pueblo en el desierto. Eso es todo. Les dio de comer maná. Aquellos esperaban, pues, que iba a haber, pues, en el desierto comida como lo que tenían en Egipto, pero les causó mucha murmuración aquello, porque dice que se sentaban a las grandes ollas de comida, ¿se imaginan ustedes? En otra expresión habla de los puerros, de los melones, de los pescados, o sea, un anhelo de comer tanto. Pero Dios iba mucho más allá. Dios lo que quería era probar el corazón del hombre, pero de todas maneras Dios se responsabilizaba en darles lo que necesitaban en el desierto. Y lo cierto es que viene Dios y les dio el maná. contenía todos los nutrientes para el cuerpo del ser humano. Todos los nutrientes. Dice ahí un poquito más adelante, siempre, en el versículo 15, dice: y viendo los hijos de Israel, dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Oigan esto. Recoged cada uno según lo que pueda comer. Póngale atención a eso porque tiene mucho sentido espiritual esto. Dice: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más que otros. ¿Por qué así es? Dice que unos recogieron más que otros. ¿Por qué? Depende, pues, el hambre de cada persona. O sea, si la persona era bien grande, pues es lógico que tiene que comer más. Si era bien pequeño, pues lógico. Pues. Dice que recogieron unos más que otros. Los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme, ¿qué dice ahí? Lo que había de comer, oigan eso. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Aquí el maná no era escondido. El maná era el sustento diario. Solo que viene Dios y les dice: agarren lo que de verdad sí necesiten. Y lo hicieron así. Pero había que recogerlo todos los días. Todos los días había que recoger la comida. Tenía todos los nutrientes a tal punto de que la capacidad para soportar el frío, para soportar el calor. Tenía todo lo que el cuerpo necesitaba. Pero lo que se quedaba ahí después de que recogían todo, dice que cuando el sol salía, calentaba el sol, se derretía, mire, y se desaparecía, se volvía agua. Eso significa también que el maná era, también contenía mucha agua, porque nuestro cuerpo demanda mucha agua, ¿sí o no? ¿Cuánto de agua debemos de tomar diario? Según los estudios. Por eso es de que algunos los llevan al pie de la letra, porque aún en los cultos tomando su agüita iba. Porque así es, ¿no? O sea, necesita uno agua. Pues aquella bebida tenía de todo, tenía lo líquido suficiente, lo nutriente suficiente, todo, para que aquel pueblo fuera bien fortalecido. Ni que tu nutricionista, ni nada, miren, todo Dios lo tiene tan perfecto. El maná no era escondido. El maná estaba al alcance de todos, porque era el sustento diario. Si lo guardaban para el otro día, se engusanaba. Se podría. Se haría. Entonces tenían que ser cuidadosos. Eso tiene mucho significado con lo que leí en el libro de Apocalipsis. De ahí viene Dios y lo escondió. Porque Dios lo escondió. Pero eso es algo tan simbólico. Viene Dios y lo escondió para que no estuviera al alcance. En el libro de San Juan, busquemos ahí, en el libro de San Juan capítulo 6, versículo 48, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Oigan eso, pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el de él coma. ¿Qué dice? No muera. ¿A qué se refiere realmente? Es lo que vamos a trasladarles en esta mañana. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan de vid, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿cómo dice? Vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo la daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede esto darnos a comer su carne? ¿A qué sí? Es lo que cualquiera puede pensar, ¿no? ¿Pero qué se refiere Jesús cuando Él habla, cuando Él dice de comer de ese pan que se escondió? Es un pan escondido. Es un pan que nutre. Y es más, es un pan que lleva a la vida eterna, que va a hacer que uno no muera. ¿A qué se refiere eso? Ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Ahora bien, versículo 1. Aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aquí habla de dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo precisamente estaba, dice que la vara de Aarón que reverdeció, una urna de oro, que significaba precisamente una cajita que estaba dentro del arca de la alianza. Una cajita, y que era lo que contenía esa cajita, una porción del maná. Eso era lo que contenía, una porción del maná, literalmente, que Dios ordenó a Moisés, toma una porción del maná, ponlo en una cajita y lo guardas para siempre, para que se recuerde el pueblo de Israel que yo los sostuve con maná. Solo que ese maná que fue apartado, imagínense ustedes, pasaron años y años y conservaba su sabor, su valor, sus características. No se podría, no se engusanaba como la que recibieron ellos en el desierto. No se engusanaba. Por la palabra de Dios, porque Él lo estableció. Y ahí lo andaban llevando. Ese era lo que contenía. Pero ahora, para poder entrar entonces de lleno, hermanos, a la enseñanza de esta mañana, hay un aspecto escondido. El aspecto espiritual está escondido. Y aquí es donde todos nosotros, los que venimos a oír la palabra de Dios, los que nos esforzamos por buscar a Dios, hermanos, debemos de... Dice ahí, al que venciere. ¿Vencer qué? Yo quiero decirles, hermanos, para poder entrar a la dimensión espiritual, porque aquí habla precisamente de una intimidad con Dios. Aquí habla precisamente del secreto con Dios. de una parte muy profunda, muy espiritual. Al que logre superar, entrar allí, vencer todos los obstáculos porque quiero decirles, hermanos, para que usted logre entrar verdaderamente a la presencia de Dios, al igual que aquel sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, tenía que estar preparado. Tenía que prepararse todo un año para poder ser digno de estar en la presencia de Dios. Si no, aquel hombre caía muerto. Nosotros enfrentamos hoy, hermanos, la misma lucha. Téngalo por seguro que sí. Cada uno debe de ser responsable de su vida. Cada uno debe de ser responsable de su alma. Usted me dice, hermano, viera que a mí cómo me cuesta, hermano, tantas tentaciones, tantas cosas que me amarran, me gusta eso y me gusta lo otro. Pues luche por despojarse de todo eso. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor habla precisamente del aspecto únicamente social. El aspecto social, pues a quién no le gusta eso, a todos nos gusta eso. El aspecto social está al alcance de todos, pues. Y es más, en lo que es el aspecto social únicamente, uno puede conformarse, uno dice, ah, qué lindo, qué bonito estar ahí con los hermanos, compartir con los hermanos, y los hermanos son bien amigables, y uno puede decir tantas cosas, pero el día que se tope con alguien que no es amigable, el día que se tope con alguien que vaya a tener una pugna por ahí, un choque por ahí, ¿será que va a seguir diciendo, ah, qué lindo los hermanos de la iglesia, qué calidad los hermanos? Porque no. El detalle es que el aspecto social que está al alcance de todos, ahí está. Pero nosotros no debemos de conformarnos únicamente con el aspecto social, material. Porque si nos conformamos solo con eso, pues no hay compromiso, no hay nada, usted puede hacer lo que quiere, y ahí es donde surgen un montón de reacciones, igual que lo que pasó con el pueblo de Israel cuando se recordaban de las ollas de carne, se recordaban de los pepinos, se recordaban de los melones. Esa es precisamente, esa es la verdadera figura. Cuando hay alguien que únicamente está en el aspecto social, no ha logrado trascender a la verdadera dimensión espiritual, ahí es donde surgen muchas cosas. No hay compromiso. De repente un día se entrega, otro día no. De repente un día va a hablar bien de los hermanos, qué lindo los hermanos. De repente otro día está murmurando a los hermanos. Así pasa. Es un parámetro, es un medidor para que usted pueda darse cuenta en qué dimensión está. Sí. Pero cuando alguien ya entra en esto que acabo de leer con ustedes, dice que en el lugar santísimo, detrás del segundo velo, hay un espacio donde el sumo sacerdote entra una vez al año y tiene que estar digno para poder entrar a la presencia de Dios, si no ahí cae fulminado, ahí cae muerto, porque no es digno de entrar en la presencia de Dios. ¿Y qué hay ahí, detrás del segundo velo? Pues están precisamente las cosas que Dios valoró tanto. La vara de Aarón que reverdeció. Esa misma vara que lo conservaron por mucho tiempo. Esa vara, a pesar de que era un pedazo de palo seco, reverdeció. Tiró hojas. Floreció. Hasta dio unos almendros. Esa es la misma vara que lo guardaron ahí por mucho tiempo. El maná escondido, una porción del alimento que comieron precisamente, solo que en esa época no era escondido porque estaba al alcance de todo, pero viene Dios y conservó una parte de esa comida. Y también estaban las tablas de la ley. Las tablas de la ley eran precisamente aquellos dos piedras que Moisés le tocó que tallarlas. y escribir en ella. Ahí sí ya lo escribió Moisés. Porque las primeras fue escrito con el dedo de Dios, las primeras. Para la segunda ya las hizo Moisés, los conservaron por mucho tiempo. Ahora viene Dios, lo que quiere trasladar precisamente a nosotros es que no debemos de quedarnos con el aspecto únicamente material. Ahora vamos ahí más adelantito, en el versículo 11, siempre del libro de Hebreos, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote sobre los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Oigan eso, hermano. Eterna redención. ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? Maravilloso. Dice que cuando Jesús murió en la cruz, viene Él, se expresa. Cuando Él se expresa, Él se expresa algo tan precioso que a mí me da tanta satisfacción. Dice, Padre, consumado es. Cuando Él habla de consumado es, habla precisamente, se abrió el lugar para que nosotros podamos entrar en el lugar santísimo. Padre, consumado es. Dice que la tierra tembló. El velo del templo se rasgó en dos, se separó. Y lo que había adentro se quedó expuesto al alcance de todos. Eso significa. A través de la muerte de Cristo, entonces, hermanos, se quedó abierto, expuesto el lugar santísimo para que ustedes y yo podamos entrar, pero esas son las mismas condiciones. Solo que aquel sumo sacerdote tenía que cuidarse todo por un año. Hoy nosotros debemos de cuidarnos todos los días. Todos los días. Porque si usted no se cuida, no cuida su vida, no cuida su relación con Dios, usted me puede decir, hermano, viera, hermano, que a mí me cuesta mucho orar, viera, hermano, y no logro concentrarme. Sencillo. Yo entiendo esa lucha que hay detrás de todo eso, pero es sencillo. Usted se está contaminando sin saber ni de cuánta cosa, ¿no? Recibe una contaminación por aquí, recibe otra contaminación por allá. Cuando usted quiere concentrarse, entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, le va a costar tanto, entonces hay muchos impedimentos. Usted viene, agarra la Biblia y lo quiere leer, lo primero que le empieza a bajarle es un gran sueño. Empieza a bajarle, pero algo pesado, y ni siquiera entendió lo que leyó. Entonces usted viene y dice, ah, qué duro esto, mejor cierra su Biblia, y no encontró nada. Déjeme decirle, no comió nada del maná, no comió nada. No se sació, no se alimentó. Entonces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las adversidades, usted no sabe qué hacer. Porque no ha comido. No ha estado en el lugar secreto de Dios. No ha estado en la intimidad de Dios. Entonces no sabe qué hacer. Entonces tiene que correr a ver en qué se apoya, porque no tiene confianza en Dios. Pero si usted se ha alimentado de la palabra de Dios, Llegan las tentaciones y usted dice no. No. Se le presenta la oportunidad de hacer algo malo, usted dice no. Y tiene un no definido, tiene un no rotundo ante lo malo. ¿Por qué razón? Porque usted sabe lo que va a entrar al campo espiritual. Pero cuando uno no sabe, no se ha alimentado de Dios, uno titubea tanto. ¿Qué energía, qué fuerza va a poder tener si no ha comido del maná? De ese maná que sustenta, de ese maná que fortalece, de ese maná. Ahí van a ver ustedes cómo que nos enseña la palabra del Señor. Leamos un ejemplo muy bonito en el libro de San Juan, siempre, capítulo 1, versículo 14, dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de aquel quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud, ¿qué dice ahí? Oiga, ¿pero quién lo está diciendo? Aquí quien lo está diciendo es Juan. Él está escribiendo, él está trasladando lo que él hizo. Ante semejante oportunidad que tenía de tomar de su plenitud, por eso dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Saben ustedes, hermanos, para entonces, para hoy, para poder entrar al campo espiritual, usted tiene que tener una lucha? Y usted debe de esforzarse para poder entrar al campo espiritual. Porque si no, se queda únicamente uno en lo superficial y ahí estamos tranquilos. No logró superar, no logró romper esas barreras que muchas veces hay para poder entrar a lo espiritual. Si uno no logra, ahí se queda únicamente. Es como que cuando alguien no logra superar todos los obstáculos, todas las adversidades, dice, bueno, muchas gracias, no pudo. ¿Eh? Pero ¿saben qué dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? Intente nuevamente. Si usted no logra, no ha logrado entrar, intente nuevamente. Si no lo logra, intente nuevamente. Y si no lo logra, intente nuevamente. Pero de que tiene que vencer, tiene que vencer. A menos de que usted pueda conformarse. No se puede. ¿Va? Y la actitud de muchas personas: no, santo no se puede hacer. ¿Cómo voy a poder cambiar? ¿Cómo puedo poder ser distinto? ¿Cómo voy a poder ser diferente? No se puede. Entonces se dan por derrotados. Dios no quiere eso. Si usted no ha logrado entrar a esa dimensión espiritual de tomar de la plenitud de Dios, no lo ha logrado, intente nuevamente. Porque cuando uno toma de la plenitud de Dios, ahora les voy a explicar qué sucede cuando uno toma de la plenitud de Dios. Comer con Él, comer en lo secreto con Él, disfrutar de su ministración, disfrutar de su presencia, disfrutar de esa ministración de Dios sobre nuestra vida, hermanos, tiene efectos sobre nuestra vida comprensibles. Usted lleva una vida saludable, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de bendición de Dios. Usted disfruta. No hay ningún desequilibrio en su vida. No hay como algunas veces dicen las personas en el mundo: es que soy enfermo de la depresión. ¿Saben a quién les da eso? ¿Saben qué es depresión? Depresión, pues. Así le llaman. ¿Saben por qué se da eso? Porque no ha logrado entrar. No han logrado entrar en ese secreto con Dios por la cual todos debemos de luchar, hermanos. Toditos. ¿Saben ustedes que la depresión puede caer en las mujeres y puede caer en los hombres? Sí. ¿Pero por qué será eso? Otra administración extraña menos la presencia de Dios. Cuando uno toma de la plenitud de Él, cuando uno toma de la gracia que Él da a nuestra vida, seguramente usted va a ser el hombre, va a ser el joven, va a ser la persona más feliz en la vida. Aunque tenga cosas muy complicadas en la vida, pero usted sabe, aprende a descansar en Dios. Usted dice, qué complicado se ve esto, pero bueno, vamos a ver dónde se manifiesta el Señor. Y usted viene, empieza a buscar, empieza a luchar, empieza a encontrar el camino, usted empieza a encontrar la solución, y cuando se da cuenta, Dios se manifiesta a través de su poder en su vida. Porque usted superó las barreras. Logró entrar, está comiendo de ese maná. Cuando uno come de ese maná, entonces, ¿qué significa la presencia de Dios? El secreto con Dios, la administración de Dios. Cuando usted lo logra comer, seguramente, hermano, usted va a llevar una vida cristiana, siempre en victoria, siempre en triunfo, siempre motivado, siempre animado, siempre con mucha visión hasta llegar hasta la eternidad. Quiero leer con ustedes un efecto cuando uno come. Como leamos aquí en 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol Juan decía eso de que su plenitud tomamos todos nosotros, ¿verdad? Oiga lo que dice aquí. Dice en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué es lo que debemos de enseñar? Bueno, viene diciendo el apóstol Pablo, pero ¿qué es lo que debemos de enseñar? Iglesia, no debemos de conformarnos únicamente con el aspecto material de la organización, de la congregación, no. Vaya su visión más adelante. Proyéctese para más adelante. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué significa la palabra nutrido? Lleno, satisfecho, nutrido. ¿Cuántos de ustedes de verdad, hermanos, disfrutan de una verdadera nutrición en Dios? ¿Sabe qué significa cuando alguien está nutrido? Que pueden venir las luchas más grandes, terribles. Pero usted dice, con la ayuda de Dios, venceré, dice usted. Porque usted sabe que está en Dios. Pero cuando no, se siente solo. No hay quien por usted. Entonces de ahí surge un montón de cosas que ni siquiera no nos conviene. Nutrido. La iglesia debe de nutrirse. Es su responsabilidad, así hermanos, como cuando aquel pueblo, porque qué fácil era, pues, nombrar pues dentro de aquel campamento de 1,000,000 de personas como hacemos en un retiro muchas veces, les decimos, bueno, que todo el diaconado, el subdiaconado y todos los servidores, que por favor sirvan a los hermanos y les dan la comida y todo eso, y todavía se da uno el lujo en decir, no tengo hambre, va. No. Pero cuando uno tiene hambre, dice que aquel pueblo tenía que ir a recoger su ración, ellos tenían que ir a traerlo fuera del campamento, estaba. ¿Cuánto interés le pone usted por comer? Con el hermano Edgar hacíamos una pregunta a una familia y así les hicimos la ¿qué versículo leíste hoy? Le preguntó el hermano Edgar. ¿Qué versículo leíste hoy? Y bueno, sería la pregunta que yo lo hiciera hoy. ¿Y qué versículo leyó usted hoy? Pero a título personal, pues. No lo que recibieron en Ágape, no. Pero a título personal, ¿qué leyó usted hoy? ¿De qué se alimentó? se esforzó por ir a traer su alimento? ¿O no? ¿O todavía le dice, ahí me traen el mío? Ahí jalas para mí vos. El comer del árbol de la vida, el comer de ese maná escondido, es su responsabilidad, hermano. No debemos de conformarnos únicamente con que vengamos a oír un mensaje. Está bien, eso a mí me gusta, pues, o sea, también me gusta oír. Pero uno debe de alimentarse continuamente. La necesidad de estar cerca de Dios debe de ser tan real. Necesidad, ¿ves? ¿Han dado cuenta ustedes cuando los patojos tienen hambre, no? Es que me arde el estómago del hambre. ¿Qué tenés ahí? Y corren y a buscar qué comer porque es una necesidad. Ojalá así todos hiciéramos, hermanos, por buscar el maná. Nutrido. Nútrase. Yo me esforzaré por nutrirme, hermanos, porque imagínense yo diciéndoles a ustedes, hermanos, coman y yo no como. Es como la mamá que algunas veces hacen, va, coman mis hijos, y ella aguantando hambre, va. No, yo debo de comer y ustedes deben de comer también. Nútranse. Y yo me esforzaré por nutrirme también. Porque tenemos que dar de comer a la iglesia continuamente. Pero usted nútrase. Serás un buen ministro, nutrido de las palabras de Dios, satisfecho, completo. Eso tan precioso que es escondido en Dios, hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Póngale mucho interés a su vida espiritual. Póngale toda la atención a su vida espiritual, hermano. Póngale toda la atención en esa cercanía con Dios. No lo debemos de descuidar por nada hoy. ¡Por nada! Eso es tan importante. Ahí se va a dar cuenta si se lo hace. Usted va a ser una persona nutrido. Así es la vida espiritual. Hay que seguir luchando, hay que seguir esforzando. Aliméntese y alimentémonos. Coma y comamos. Pero es la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén.